de cuidados, ¿no? Pero existió siempre con otras características. Y entonces, que un trabajo tan básico para la subsistencia de la sociedad y de la economía en particular haya permanecido invisible y que la economía en general, ninguna escuela de economía haya sido capaz de teorizarlo, claro, esto implica o una incapacidad teórica impresionante de nuestros economistas o sencillamente una ceguera patriarcal, ¿no? Pues este trabajo empezamos a teorizarlo hace 40 años y hace 20 emerge lo que llamamos el trabajo de cuidados. Este trabajo de cuidados, a veces hablamos de trabajo de cuidado directos, ¿no? Cuando se atiende directamente a una persona, una conversación, una enfermedad, una comida, etcétera, o indirectos, tener la casa limpia es un trabajo de cuidados porque a todos nos gusta vivir en una casa limpia, ¿no? Etcétera. Hay otro trabajo que algunas le llaman el management, riéndose, el management familiar, porque las empresas hablan del management empresarial, que es una cosa muy importante en la empresa, porque es la gerencia, es quien gestiona, ¿no? Y esto está muy bien remunerado. En cambio, en casa, ninguna de nosotras se sienta y dice, hoy voy a gestionar el hogar. No, lo haces mientras vas al trabajo, mientras no. Y entonces esto pues es el management familiar que nunca se tiene en cuenta y que implica a veces fuertes dosis de tensión y cuando implica tareas de mediación, fuertes dosis emocionales. Y después hay otra parte también más borrosa del cuidado, que es aquello de estar atenta a, estar disponible para, ¿no? Es decir, todo funciona, pero tú ya siempre estás pendiente de esto que falta, esto que esta es la persona que necesita, ¿no? Y esto es también un trabajo que no tiene tiempo ni lugar específico. El trabajo de cuidados también se caracteriza porque engloba una notable carga de subjetividad, traducida en emociones, sentimientos, amores, desamores, afectos, desafectos, etc. El peligro de este aspecto subjetivo es la utilización que se ha hecho de él para construir una identidad femenina basada en el cuidado y en la maternidad, ¿no? Lo que se llama la mística del cuidado. Claro, y con esto se niega que en muchas ocasiones el cuidado es de una gran dureza y que a veces no es un deseo, ¿no? Y que no cumple muchas veces esos requisitos de amor que se le supone, ¿no? Y que se realiza muchas veces básicamente por la obligación moral socialmente construida que presiona a las mujeres. El cuidado también es algo asignado a las mujeres, y esto lo sabemos todas, y lo realizamos en redes de abuelas, madres, hijas, vecinas, hermanas, etcétera, etcétera. Y como dije antes, es un trabajo devaluado, se haga dentro del hogar o se haga remunerado, ¿no? Sigue siendo de los trabajos peor remunerados. Esto, aunque nos atañe a todas las mujeres, también sabemos que hay que hacer grandes diferencias por una serie de características, ¿no? Clase social, etnia, raza, etcétera. No es lo mismo para unas que para otras. Y ahora podríamos hablar, si queréis después, pues de todo lo que significa esto que llamamos la crisis de los cuidados y lo que ha originado las cadenas mundiales del cuidado de mujeres más pobres, de países más pobres, que están emigrando a cuidar a personas de los países ricos que no han sabido resolver su problema de cuidados. Otra característica que es interesante destacar es la universalidad del cuidado, es decir, todos y todas necesitamos cuidados a lo largo de toda la vida. Y generalmente esto se ha adjudicado a personas o con alguna minusvalía o personas mayores ya con alguna enfermedad crónica, ¿no? Que entonces le llaman a las personas dependientes. Pero esta idea de dependencia tenemos que entender que es parte de la condición humana, como la vida y la muerte. Es decir, todos y todas somos dependientes a lo largo de nuestra vida, con distintas características. Podemos ser más dependientes en términos biológicos, en términos económicos, en términos afectivos, en términos emocionales. Seguramente en los extremos de la vida, cuando somos bebés o cuando somos muy mayores, pues es cuando hay más dependencias críticas, ¿no? Pero a lo largo de la vida tenemos otra serie de dependencias, es decir, somos interdependientes todos y todas. Los hombres adultos son muy dependientes emocionalmente. los adolescentes son muy dependientes y todas las que tengamos hijos adolescentes sabemos la cantidad de energía emocional que requiere, ¿no?, estar pendiente y cuidar a un hijo o a una hija adolescente, ¿no? Por lo tanto, estas interdependencias yo creo que no tenemos que nombrar por dependiente a determinadas personas, sino tener en cuenta que somos todos y todas, con características críticas en determinados momentos, ¿no? Y esto lo digo porque si es una característica humana, si todos y todas somos interdependientes y esto es sencillamente una muestra de nuestra vulnerabilidad, esto, el cuidado, debiera ser un tema social y político y no un tema de mujeres, ¿no? Yo creo que la gestión del cuidado es un tema muy complicado y que genera muchas tensiones. Y entonces las sociedades lo han dejado en manos de las mujeres. Y con esto, claro, nadie aquí se preocupa, ¿no? Esto ha quedado en manos de las mujeres. Y las mujeres debemos gestionar aquello con todas las tensiones que eso significa. Y esto, yo creo que aquí tenemos que tener cuidado porque esto no es un problema individual de cada una. Y como no es un problema individual de cada una, no tiene soluciones individuales. Tiene solo soluciones sociales y políticas. Claro, si uno tiene más dinero, pues mejor que no tenerlo. Si uno tiene pues ayudas, mejor que no tenerlas. Pero solución no hay a nivel individual. Y hoy, al menos en el país donde vivo, que la crisis está afectando enormemente, estamos con un 22% de paro, con un 45% de paro juvenil, esto está afectando notablemente a la violencia contra las mujeres. Porque en un hogar, cuando entra menos dinero y cuando sobre todo el parado es el hombre, esto crea unas tensiones enormes y estas tensiones se están agudizando por la falta de dinero. Y esto está aumentando notablemente la violencia contra las mujeres. Y aquí me gustaría citar a Martha Nussbaum, que dice: toda sociedad ofrece y requiere cuidados y, por tanto, debe organizarlos de tal manera de dar respuesta a las dependencias y necesidades humanas, manteniendo el respeto por las personas que lo necesitan y sin explotar a las que están actuando de cuidadoras. Y Eva Kitai agrega: solo en sociedades donde los trabajos de cuidados no estén determinados por sexo, género, raza o cualquier otra categoría social, entonces puede tener sentido el ideal de justicia o igualdad social. Bien, y la última característica que quería nombrar es qué objetivo tiene este trabajo de cuidados. Claro, acabo de decir, hay un objetivo genérico que es el cuidar a la población, el dar bienestar, el estar atento a todas nuestras necesidades, ¿no? Este es el objetivo genérico. Pero hay un objetivo específico y que es liberar de tiempo a los hombres adultos para que salgan a trabajar libremente, libres, digamos, de restricciones a una sociedad liberal capitalista. Esto es lo que en economía se llama un homo economicus, ¿no?, que tiene autonomía para estar trabajando tranquilamente en el mercado sin preocuparse de las necesidades que requiere la población directa. Bien, por tanto, teníamos la primera idea, que era abrir las fronteras y todo lo que eso implica. La segunda idea, esto nos hace pensar y debatir sobre este trabajo que estaba oculto, que es este trabajo de cuidados. Y la tercera idea es entonces cambiar el paradigma. Y de aquí decimos que la economía feminista es rupturista y es un pensamiento transformador, porque esto nos hace cambiar el paradigma en el sentido de decir: pues el objetivo no tiene que ser el mercado ni el beneficio, sino que el objetivo tiene que ser el bienestar de las personas. Es decir, anteponemos la lógica de la vida a la lógica del capital. Y esto significa dar la vuelta a todo. Y si nosotros realmente fuéramos capaces de decir: vamos a pensar en la gente incluyendo este trabajo de cuidados, eso significa una verdadera revolución global, porque eso significa reorganizar todos los tiempos de trabajo, cambiar los objetivos de la producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me podríais decir que esto de la economía para la vida o la economía para las personas también lo están planteando otros colectivos? Y esto es verdad, y me alegro. Pero cuando lo están planteando, lo plantean: a ver, el bienestar en general como un elemento multidimensional en más o menos la perspectiva que dio Amartya Sen, donde se incluye pues la salud, la educación, el ocio, el entorno, etcétera, ¿no? En esto estamos de acuerdo, pero ya las mujeres, cada una en, digamos, en su terreno, nos han mostrado que la salud también tiene una mirada diferente si lo hace un hombre o una mujer, que la educación tiene una mirada diferente, que la construcción de la ciudad tiene una mirada diferente, que el tipo de ocio tiene una mirada diferente, etcétera, ¿no? Por tanto, tendríamos que incorporar todas estas miradas diferentes, inclusivas, ¿no?, en cada uno de estos aspectos del bienestar. Y la otra gran diferencia, al menos con los grupos que yo tengo relación, es que cuando hablan de bienestar, nunca incorporan todo este trabajo de cuidados que estamos hablando nosotros. Es decir, hablan del bienestar a partir del hogar hacia afuera, ¿no?, de lo que puede otorgar el mercado o el mundo público, pero no de todo lo que viene desde el hogar. Bien, aquí es donde entonces nosotros conectamos esta idea con la idea de sostenibilidad de la vida. Y cuando hablamos de sostenibilidad de la vida, claro, la idea de sostenibilidad está como muy asignada o muy entendida como la sostenibilidad ecológica, ¿no? Y en cambio, nosotros incorporamos, pensamos que la idea de sostenibilidad debiera ser mucho más amplia y debiera ser sostenibilidad económica, ecológica, humana y social. ¿Y eso qué quiere decir? Claro, sostenibilidad, cuando hablamos de sostenibilidad económica, es que tanto a corto como a largo plazo hay un equilibrio entre las posibilidades de producción, consumo, inversión y reparto equitativo del producto social. Sostenibilidad ecológica, todos sabemos lo que quiere decir, ¿no?, que la producción se inserta en un espacio y no degrada el espacio donde está insertada. Y la sostenibilidad humana y social significa pues el bienestar de las personas, que existan condiciones de vida adecuadas para hombres y mujeres. Y estas ideas tendrían que ir todas unidas, es decir, la idea de sostenibilidad tendría que ser una sola, y aquí tendríamos que integrar las distintas conceptualizaciones de sostenibilidad, porque aquí no hay prioridades. A veces, con algún ecologista que podemos discutir, me dicen, lo primero es el planeta, porque si no hay planeta, lo demás no tiene sentido, ¿no? Digo, sí, pero yo me puedo imaginar un planeta de esclavos ecológicamente sostenible. Es decir, imaginémonos unas pocas familias que se apoderan de las armas nucleares y nos esclavizan a todas las demás. Claro, eso es ecológicamente sostenible, porque el consumo va a ser de unas pocas familias, los demás vamos a consumir lo justo para vivir, ¿no? Claro, no es el mundo que queremos. Por lo tanto, o la idea de sostenibilidad realmente la unimos toda y hacemos una sola idea de sostenibilidad con equidad, o no tiene sentido, ¿no?, ir a priorizar qué sostenibilidad va primero. Bien, esto, para traducirlo en términos políticos, digamos, yo creo que aquí, porque claro, vivimos un momento difícil, pero yo creo que entonces esta idea que hemos ido llegando con estos tres ejes fundamentales de la economía feminista, a esta idea básica de sostenibilidad de la vida, pues yo creo que aquí es donde tenemos que hacer alianzas, ¿no? Y hay muchos grupos que están, grupos ecologistas, grupos del decrecimiento, etcétera, que están planteando temas semejantes, pero no entienden lo que nosotras planteamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí es donde tenemos que ir intentando hacer estas alianzas, intentando ir construyendo algo común, que será la única forma, digamos, de avanzar hacia otro mundo posible, ¿no? Muchas gracias.